COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1 y 20 minutos, esto es mediodía en COPE Ourense, en esta jornada en la que tendremos que tener al lado siempre el paraguas y llevar chubasquero, porque nos espera una tarde pasada por agua. Ha entrado un frente frío que ya se nota, ya han bajado significativamente las temperaturas y se ha notado a primeras horas de esta mañana y también se notará por la noche. Hoy los termómetros no superarán los 16 grados en la capital de las Burgas. Hemos conocido los datos del paro que refleja que ha bajado en la provincia de Ourense. Ha bajado durante el pasado mes en 34 personas, un descenso del 0,19%. El número de parados registrados en las oficinas de empleo en la provincia de Ourense ha bajado, según los datos que publica el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Son ahora mismo 17.573 los desempleados que encontramos en la provincia de Ourense. Son 2.895 menos que hace ahora mismo un año, lo que supone un descenso, por tanto, del 14,14%. Contábamos que se ha inaugurado Xantar, el Salón Internacional de Turismo Gastronómico, que se celebra desde hoy hasta el próximo domingo, día 7 de noviembre, donde el director gerente pasó por los estudios de la cadena COPE, destacó Rogelio Martínez, que tiene muy buenas expectativas. Hay 8 restaurantes con la idea de tener más espacio, más distancia entre los comensales y así garantizar su seguridad. Y algunos estudios apuntan a que el 60% de los que vienen a Galicia tienen como motivación la gastronomía, por eso destacaba Rogelio Martínez, que quieren potenciarla. Durante estos días se desarrollan más de 100 actividades con aulas de cocina en directo, catas comentadas y degustaciones, y sobre todo es la vuelta paulatina a una normalidad, porque recordemos que no se celebró el año pasado y que siempre se celebra en febrero y marzo, y decidieron posponerla y desarrollarla en el segundo semestre del año para intentar buscar una cierta normalidad, como nos decía Rogelio Martínez.
No me mires así, Juan.
¿Por qué?
Esto para mí es mortal, lo de esta nueva norma, lo de ir recuperando la normalidad en el aspecto gastronómico. Es mortal. Es mortal. Sí, porque hay eventos que no, hombre, vamos a ver, todo el mundo quiere que se celebren y todo el mundo disfruta y lo pasamos muy bien y eso, a los que nos gusta el tema gastronómico, pues ¿qué quieres que te diga? Pero para mí supone una tentación demasiada tentación que no me voy a poder reprimir en... Pero bueno, es igual, que sí, que lo vamos a disfrutar, caramba, que ya está bien, que tienen que recuperarse estos eventos, que hay que disfrutarlos a modiño, como se suele decir, con sentidiño, ¿eh? Y
sí, porque ahí están los datos del COVID-19.
Por eso.
Llevamos unos días
por eso.
De subida continua, ya superamos los 125. Son 126 las personas infectadas, 9 personas hospitalizadas en planta, un paciente en la UCI, o sea que...
Tiempo que estuvimos sin pacientes en la UCI, o sea que...
Sí, llevamos bastantes semanas hasta el día de ayer,
pues mira,
que ingresó una persona en la UCI. Y recuerda que hace tan solo 10 días hablábamos de entre 20 y 30 casos activos y estamos en 126, por tanto... Mucha prevención, mucha precaución y sobre todo sentido común para evitar pues estos problemas que pueden derivar. Y pues vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y les vamos a contar más cosas en este día, en este miércoles 3 de noviembre, donde abrió sus puertas en Expo Ourense Xantar, el Salón Internacional de Turismo Gastronómico.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales:
Restaurantes Caracoles,
Rehabilitaciones Empresa Nieto,
Espacios de Galicia, Grupo Estudio Espacios, Equipamiento Comercial, Hostelería y Oficina,
Josbeltex, las mejores telas de Galicia, síguenos en Facebook,
rosarotulación.com, impresión digital en gran formato,
Restaurante Cotodorrano, Carretera Castro de Beiro,
Estación de Servicio V21,
Codisoil,
Crystal Box, Yo Elijo un Profesional,
Pulpería Brasería Feira,
Hermanos Pérez del Grupo Movelría,
Autos JM Nuntes,
Ramos Dacal Odontólogos en Rúa Paseo 1.
Vive el otoño con tu radio.
La 1 y 24 minutos, Beatriz Gómez es la presidenta de la Federación de Comercio de Ourense, nos acompaña ahora mismo en los micrófonos de la cadena COPE. Beatriz Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, hola. Para mí aún son buenos días. Bueno, estoy en la inauguración de Santar. A lo mejor escucháis un poquito de ruido de fondo, me disculpáis, pero bueno.
¿Y qué tal? ¿Qué ves alrededor en
hoy
este...?
Hoy había que estar aquí. Pues mira, veo, lo que percibo es muchísima ilusión en todas las personas con las que he estado, mucha ilusión, con muchas ganas de volver a empezar pues a la vida de antes de la pandemia, que no, aún no somos, me parece, que conscientes de todo lo que nos ha quitado esta enfermedad.
Sin lugar a dudas. Hay una nueva campaña de la Federación de Comercio, Compra en el Comercio Local y Gana Premios, que se desarrolla hasta el 5 de noviembre. ¿Cómo es esta campaña y qué premios pueden obtener los clientes?
Pues mira, es una campaña, son unos rascas, que la verdad que a la gente le hace mucha ilusión ver en el momento si tiene premio o no. Y nada, pues es hasta el 5 de noviembre, que es hasta este viernes. Se repartieron más de 1,000 talonarios en todos los comercios de la ciudad. Y bueno, llevaba junto un talonario con 50 rascas, un cartel y una carta informativa. Los regalos pues son unos jamones de castaña de la marca Coren, de esa marca de la casa, que siempre está al lado del comercio orensano. Tenemos unos fines de semana también en el Valdea de Ocaldaria, que también siempre está apoyando al comercio. Y tenemos unas cenas en dos restaurantes aquí de Ourense, Tizar y Coto do Rano. Estamos viendo que la gente pues participó mucho. Ya salieron varios regalos. Uh-huh. Y nada, estamos también con la campaña de Día Estatuis de la Xunta, que comenzó el día 1 hasta el 20 de noviembre, que son esas tarjetas prepago de 150 euros y 250 euros para gastar en el comercio de proximidad. Son 14.000 euros para esta campaña. Y bueno, y tenemos también otra campaña que va a salir en breve, dentro de 15 o 20 días, que son artículos de publicidad con un mensaje hacia el consumidor para que apoye mucho al comercio de proximidad, que en estos momentos pues lo está pasando mal tras la pandemia y con estas subidas y cargas de gastos que tenemos mensuales, esta subida de luz, esta subida de autónomo, y que nos está afectando tantísimo.
Sí, eso te iba a preguntar, claro. Junto a la pandemia, subida de la luz, subida de autónomos, eso es un golpe para los comerciantes, ¿no?
Pues sí, la verdad que estamos muy preocupados porque es como un frenazo grande en el consumo otra vez. Pero bueno, tenemos que ser positivos. El comerciante en el ADN llevamos una fortaleza especial. Y bueno, ahí estaremos luchando con todas nuestras fuerzas para no tener que bajar las persianas.
Vea, y por si todo eso fuera poco, la puntilla del problema del transporte. Yo no sé si está afectando mucho al comerciante orensano, eso, las dificultades ahora de movimiento de mercancías.
Nos va a afectar a todos. Yo puedo hablar de mi sector, que es la peluquería, y los comerciales pues ya nos están avisando de que los productos se van a encarecer por el envase, no por el producto, sino por el envase, por los plásticos. Y eso también es un elemento más de preocupación en estos momentos.
Madre mía, pues a ver a dónde vamos a llegar, porque vamos una tras otra.
Pues sí, la verdad es que el verano fue bastante positivo porque la verdad que tuvimos muchos visitantes en la ciudad. Se empezó a sanitariamente a poder hacer una vida pues con normalidad y el consumo pues también fue subiendo. Pero bueno, con todos estos retrocesos pues la verdad que es para estar preocupados.
¿Qué tal fue estos últimos puentes, tanto el del Pilar el 12 de octubre como este puente del 1 de noviembre en el comercio?
Pues muy buenos. Nosotros en general vimos que hubo pues mucho movimiento en la calle, tanto de gente nuestras de la provincia como turismo de más bien nacional, pero mucho turismo. Estos puentes, la verdad que fueron muy bien, y yo hablé con algún representante de hostelería y nos dijeron que ellos que habían estado desbordados, y bueno, yo que estuve también en la calle lo vi de primera mano, que sí, mucha, la verdad que ve mucho movimiento.
¿Habrá Black Friday, Bea, este año?
Sí, habrá Black Friday el último viernes de este mes, y como se está percibiendo estos últimos años, pues la gente está adelantando sus compras de Navidad, hacerlas ese día. Entonces, pues claro, el Black Friday cada vez se está extendiendo más. Antes era un viernes, el último viernes de este mes de noviembre, y ahora pues hay ya muchos establecimientos que empiezan pues toda la semana, otros los últimos 15 días, incluso hay alguno que el mes entero ya, con descuentos.
¿Y la campaña de Navidad, cómo presupones que puede ser este año?
Esperemos que, como tenemos ya las luces en las calles, pues que sea una campaña que no le falte luz.
Claro.
Y sobre todo, pues eso, que la sociedad orensana no se vaya a las ciudades de alrededor, que las vaya a visitar, pero que compre sus regalos, que compre sus productos navideños, que los compre en la ciudad, que los compre en los establecimientos orensanos, que nosotros generamos riqueza, generamos empleo, y bueno, que estamos haciendo un gran esfuerzo para salir adelante.
Hablabas de las campañas Compra en el Comercio Local y Gana Premio. Recordemos, más de 2.000 euros en premios, que todavía se puede participar hasta el próximo 5 de noviembre, los días azuis. Hablamos también con el presidente de la Asociación de Libreros del Bono Cultura, ¿no? Que eso también es importante resaltarlo, porque comenzaba este pasado 1 de noviembre, y eso es un espaldarazo también para los libreros de toda la provincia, Bea.
Sí, sí, la verdad que fue una actividad, una campaña importantísima para ese sector, y la verdad que ahí están los resultados. Fue un éxito porque se agotó en unos días. La verdad que están muy contentos. Yo aún hablé con el presidente pues hace unos días, y la verdad que muy ilusionados con esta campaña. Me gustaría destacar que mañana es el Día de Comercio en Santar, que tendremos la asistencia del director general de Comercio, vamos a tener una homenajeada, como hacíamos en años anteriores, que es Marga Díaz, una persona vinculada al comercio desde que era niña, porque sus padres ya eran comerciantes, el sector del calzado. Y bueno, una mujer también muy implicada en la federación, muy positiva, y una persona también muy pegada a mí, que siempre fue una gran ayuda en los momentos bajos, porque este camino es muy difícil, y sobre todo me tocaron tiempos muy complicados para representar al comercio.
Y recordemos que hay una herramienta también importante, ¿no? Para los comerciantes orensanos, que es la plataforma online.
Es la plataforma online. Fue algo que se desarrolló durante la pandemia, porque durante la pandemia la Federación de Comercio siguió trabajando telemáticamente, pero siguió trabajando. Y fue cuando más vimos que teníamos una necesidad de aportar esa herramienta a los comerciantes para tener otra forma de vender, que además está creciendo cada día más, y que los jóvenes lo tienen casi habitual y exclusivo en su forma de comprar.
Pues Beatriz Gómez, presidenta de la Federación de Comercio de Orense, muchas gracias por acompañarnos en directo. Los micrófonos de la cadena COPE. Buena jornada.
Nada, gracias a vosotros.
La 1:34, estamos en directo, esto es Mediodía en COPE Orense. Vamos a hacer una pausa y les contamos más cosas.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
De la mano de Mora y Bastida y con la doctora González, hoy nos acercamos a los aspectos importantes de la higiene dental. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Lo primero, empezamos por el cepillo. ¿Cómo debe ser?
Pues el cepillo debe tener varias características. Lo primero, que el cabezal sea lo suficientemente pequeño para tener acceso a los últimos molares, ¿vale? Hay cepillos en el mercado que tienen un cabezal tan largo que verdaderamente nos dificulta muchísimo la higiene. Debe adaptarse a la edad del paciente. En un paciente que tiene 6 meses, el cabezal del cepillo no va a ser de la misma longitud ni del mismo tamaño que la de un paciente adulto. Entonces debe ir acorde con la edad del paciente y con las características del paciente. Además de ello, las cerdas de prácticamente hoy todos los cepillos son de nylon. Sí es cierto que hay una moda de cepillos de cerdas naturales y el palo de bambú, que bueno, sería para hacer, digamos, otro tema aparte, porque es cierto que puede haber problemas de moho, humedad en esa madera del palo del cepillo. Entonces, cerdas de nylon, suaves o medias, el cepillo acorde al tamaño a la boca del paciente y puede ser manual o eléctrico. ¿Qué pasa? Que la técnica de cepillado va a ser muy diferente. El cepillo eléctrico es maravilloso para muchas personas, incluso para niños o para personas con necesidades especiales, o incluso para cualquier adulto que le guste más. Pero debe saber que la técnica de cepillado es diferente y debe acudir a su odontólogo, espero que a nosotros, uh-huh, para que le indiquemos cómo hacerlo correctamente.
Pasta de dientes, ¿qué cantidad utilizar?
Pues la pasta de dientes, la cantidad. Tenemos primero que dejar claro que la pasta de dientes es súper importante en el cepillado. Es indispensable. Cepillar con agua no nos va a prevenir, arrastra superficialmente restos que pueda haber de comida, pero no nos va a depositar ese flúor que necesitamos para prevenir las caries. Entonces es importante utilizar una pasta con la cantidad de flúor adecuada, que va a ser mínimo de 1000 partes por millón. Lo veremos en la parte de ingredientes de la pasta dental. Entonces, primera pasta de dientes, cuando erupcionan el primer diente, pasta con 1000 partes por millón. En el paciente adulto, las pastas estándar suelen tener 1450 o 1500 ppm de flúor. Entonces, eso es lo indispensable en una pasta dental. Y a partir de ahí, la cantidad adecuada también, como en el cepillo, a las características del paciente. En un niño que sabemos que se va a tragar esa pasta dental, debe ser siempre dispensada por el adulto y tamaño granito de arroz. A partir de los 3 años, ese granito de arroz pasará a ser un guisante, que también será para el paciente adulto. Y sin mojar el cepillo, aplicaremos ese guisante o granito de arroz de pasta de dientes, nos cepillaremos y escupiremos, pero no enjuagaremos con agua, para que el flúor quede sobre la superficie del diente y pueda actuar de manera tópica. Si después nos enjuagamos con agua, es como si yo me quemo, aplico una crema para la quemadura y después me la lavo. Entonces, ¿para qué me he aplicado esa crema? Necesito que la pasta de dientes quede sobre el diente para protegerlo y que el flúor pueda cumplir su función.
¿Y cómo son las pastas de moda de carbón activado?
Pues Instagram y todas las redes sociales son maravillosas para difundir información veraz, pero también para, digamos, meter en todas las casas productos que no son adecuados. Las pastas de carbón activado tienen una capacidad abrasiva muy, muy grande, con lo cual, para que nos entendamos, arañan la superficie del diente. Y ese color negro que tienen esas pastas, solo hace falta aplicar la lógica para saber qué pueden hacer en nuestros dientes. En todos los dientes hay pequeñas fracturas, microfisuras o incluso pequeños espacios entre los empastes o restauraciones y el propio diente, que pueden teñirse de ese color negro de manera muy, muy sencilla. Entonces, acudir al odontólogo y que él verdaderamente nos diga qué pasta puede servir para aquello que queremos conseguir o qué tratamiento. Pero no comprar un producto de salud oral pensando que es una maravilla y que después pueda causar verdaderas catástrofes en nuestras bocas.
Hay que ponerse manos de profesionales, como decimos siempre, no fijarse en lo primero que se ve en las redes sociales. Hablando de otros asuntos, quería preguntarle por los dispositivos de limpieza entre dientes.
Muy bien, pues para limpiar entre dientes es algo fundamental. El cepillo nos va a dar una higiene magnífica, pero justo donde hay contacto entre los dientes necesitamos utilizar algo a mayores. ¿Qué es ese algo? Pues hay multitud de dispositivos, pero para mí es indispensable en el cepillado de la noche el uso de seda dental, ¿vale? La seda dental es lo que conocemos como el hilo dental. Uh-huh. Lo hay en su sección redonda, o lo que a mí me gusta más, porque no se deshilacha, lo que llamamos cinta dental, que es más plana. Y nos va a permitir retirar esos restos de comida que se quedan entre los dientes. Vale, siempre antes del cepillado. Yo siempre digo, la cocina primero la barremos y después la fregamos. Pues esto igual. La seda dental nos va a permitir retirar los restos gruesos que quedan entre los dientes y después aplicamos nuestro cepillado con el flúor que nos va a prevenir de las caries. Hay otros dispositivos como irrigadores dentales, que son chorros de agua a presión, que también van a ser muy interesantes para pacientes portadores de aparatos fijos, en los que se quedan restos de comida, o para pacientes adultos que tienen prótesis, ya sean fijas o sobre implantes dentales. Nos va a permitir una muy buena higiene debajo de esas prótesis y que, por lo tanto, la vida media de esos tratamientos dentales tenga una mayor durabilidad, porque todo depende de la conservación.
Y sobre el uso de enjuagues, ¿qué debemos saber?
Debemos saber que, a priori, en una boca sana no son indispensables, pero sí es cierto que hay pacientes que lo reclaman, lo demandan, y que hay pacientes que lo necesitan por algún problema en concreto. Entonces, para niños que quieren enjuagues y que, por supuesto, sepan escupir, siempre les recomiendo un enjuague con flúor. Y en el paciente adulto, en función de las características que su boca tenga en ese momento. Pues no vamos a utilizar el mismo enjuague después de una cirugía, que necesitamos que tenga, que sea un antiséptico potente, pero que en contrapartida puede formar pequeñas manchitas en el diente. Eso lo sabemos y por eso lo indicamos por un periodo limitado de tiempo. Conclusión, dependiendo de las circunstancias del paciente, debe dejarse guiar por un profesional para utilizar un enjuague adecuado para sus características.
Pues es la doctora González de la clínica Mora y Bastida que nos habla de los aspectos importantes de la higiene dental. Doctora, muchas gracias. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Reforma laboral. ¿Cuántas veces has escuchado estas dos palabras en las últimas semanas? ¿Sabes qué cosas concretas están realmente sobre la mesa? Es decir, ¿sabes cómo te podría afectar?
Sino también cómo te afecta.
Este fin de semana ha habido otra vez botellón. Desde hace meses los vecinos estaban avisando, pero ahora ya se ha convertido en una cuestión grave de orden público. Buenas tardes, ¿han tenido que limpiar mucho hoy?
Bueno, muchas botellas rotas y...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Es la 1:43, nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1450, la Universidad de Barcelona era fundada. En 1592, en México, se otorgaba el título de ciudad a San Luis Potosí. En 1893, en Santander, explotaba el buque a vapor Cabo Machichaco. En 1903, Panamá se separaba definitivamente de Colombia y nacía como estado independiente. Un día como el de hoy, en 1954, Francia empezaba a enviar tropas a Argelia para aplastar los intentos de independencia. Un 3 de noviembre de 1964, en los Estados Unidos, Lyndon Johnson era elegido presidente, el primero electo después del asesinato de John Fitzgerald Kennedy en Dallas. Y tal día como hoy, en 1973, Estados Unidos lanzaba la sonda espacial Mariner 10. Un día como el de hoy, donde el gobierno de Orense acaba de anunciar que van a iniciar trabajos de mejora en la calle Juan 23, una de las más céntricas de la capital de las Burgas, anuncian desde el gobierno local que va a reponer desde mañana jueves y durante los próximos 4 días las juntas de dilatación de la calle Juan 23 en el tramo situado entre la calle Progreso y calle Concejo. Para su ejecución será necesario cerrar al tráfico los dos carriles de subida, mientras que los de bajada pasarán a ser de doble sentido de circulación. Una vez finalizada la reposición de las juntas en los carriles de subida, se procederá a cerrar los de bajada y habilitar los de subida en doble sentido. La Concejalía de Infraestructuras prevé que los trabajos comiencen mañana jueves a las 9:30 de la mañana y finalicen el martes día 9, cuando se restablezca la normal circulación por la avenida Diagonal de la ciudad. Mientras duren los trabajos en esta zona, la parada del bus provisional se va a desplazar unos metros respecto de su emplazamiento habitual. Las personas propietarias de garajes no se verán afectadas por los cambios de estos días y desde el ayuntamiento se pide comprensión, aseguran, entre todos los usuarios de la vía, mientras duren las necesarias labores de reposición, que durarán desde mañana hasta el próximo martes. Seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.
COPE Orense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los casos activos de coronavirus vuelven a subir. La provincia ya supera los 125 casos de COVID-19 tras un nuevo aumento de contagios. A día de hoy son 126 las personas infectadas por coronavirus en el área sanitaria de Orense Beriño Barco. Son 11 casos activos más que el día anterior y además aumentan los ingresos hospitalarios. Hoy son 9 las personas hospitalizadas por coronavirus y permanece un paciente en la unidad de cuidados intensivos. Soy Juan Maceiras, escuchas Mediodía en COPE Orense. Vamos con el tiempo.
PSA Retail, concesionario Peugeot en Orense, te ofrece el tiempo.
Tendremos mucha nubosidad y se esperan chubascos durante esta tarde. Ha llegado un frente frío que se ha notado esta mañana y esta noche a lo largo de la provincia de Orense. Los termómetros marcarán máximas en el día de hoy de 14 grados en Berín, en Obarco, 16 grados en la capital de las Burgas.
PSA Retail, concesionario Peugeot en Orense, te ha ofrecido el tiempo.
La industria farmacéutica da el paso de ofrecer envases más ecológicos. Los farmacéuticos dan el paso de indicar cómo reciclarlos. Y tú, cada vez que das el paso de llevar los envases vacíos o con restos de medicamentos al punto Sigre de tu farmacia, también estás siendo responsable con tu entorno. Sigre, un paso al frente por el medio ambiente.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Accidente de tráfico en avión. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Una persona fue rescatada en la pasada noche después de salirse de la vía y volcar con el vehículo que conducía en la parroquia de Abelenda, en el concello de Avión. El 112 Galicia recibió el aviso de este siniestro unos minutos antes de las 9 de la noche a través del servicio de asistencia en carretera del vehículo. En esta comunicación se informaba que el conductor señalaba que había volcado y no podía salir del coche. Y por ello, por parte del 112, se pusieron los hechos en conocimiento de Urgencias Sanitarias de Galicia 061, de los bomberos de Ocarballiño, del GES de Avión, de la Guardia Civil de Tráfico y de Protección Civil de la localidad. Cuando los medios llegaron al punto, indicaron al 112 que el vehículo había caído por un desnivel y estaba apoyado en un árbol, pero según concretó el GES de Avión, el coche estaba estable. Posteriormente, los bomberos confirmaron que habían rescatado al conductor y único ocupante del vehículo, que fue trasladado por los servicios sanitarios a un centro hospitalario. Hablamos también
de las carreteras. ¿Cómo está la situación en estos momentos?
Bueno, hay varios tramos de obras en diversas carreteras de la red de la provincia de Ourense, pero voy a destacar 5 tramos concretos de la autovía A52 en los que hay pues parte de carriles que están cerrados a la circulación. Empezamos por los tramos el tramo del desde el kilómetro 161 al 162 y del 165 al 164, en este caso, dirección Vigo. También entre los kilómetros 145 y 144, entre los kilómetros 239 y 237 y 184 y 181, en este caso todos dirección Madrid, atención a los conductores porque se van a encontrar, como digo, parte de esos carriles de circulación cerrados al paso de los vehículos.
Más cosas, el vicepresidente primero de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, acaba de inaugurar Xantar, el Salón Internacional de Turismo Gastronómico, que se celebra hasta el próximo 7 de noviembre. Rueda destacó el protagonismo de Xantar en la promoción y reconocimiento internacional de la gastronomía gallega y calificó como un acierto dedicar la presente edición a la gastronomía en el Camino de Santiago, porque es el mejor escaparate, dijo Rueda en la inauguración, para animar a los turistas a visitar Galicia con motivo del Xacobeo. El director gerente espourense, Rogelio Martínez, destacaba en una entrevista en la cadena COPE que hay muy buenas expectativas para estos 5 días en la 22ª edición de Xantar.
Pues Xantar es algo especial, por tanto, con muy buenas expectativas. La verdad es que cada día de hoy hay algún restaurante que está completo incluso para mañá, que xa está completo, tendo o doble de plazas de que tiña na edición anterior. Tamén é verdade de que hai a mitad dos restaurantes. Xantar organizouse fai meses, organizouse cando había unhas restriccións sanitarias importantes. Intentamos manter moitas desas restriccións, unha delas é o ter a metade dos restaurantes para que haya máis espacio, máis distancia entre os comensales e, sobre todo, garantizar seguridade.
E ya para el próximo año, con la llegada del AVE, Rogelio Martínez señaló que se va a promocionar este Salón Internacional de Turismo Gastronómico en Zamora y en Madrid.
Vamos a intentar, de cara ao ano que ven, promocionar Xantar, sobre todo en Zamora, que está a unha hora, claro. Es decir, chegase desde Zamora antes que desde moitos outros puntos de Galicia,
sí, sí.
Que desde outros moitos puntos da provincia de Ourense. Por tanto, hai que promocionar en Zamora os nosos produtos, hai que promocionar Ourense en Zamora para que os do antigo Reino de León veñan hasta Ourense, e incluso en Madrid con 2 horas e cuarto, pois hai que ser capaces de organizar algún paquete para vir a Ourense.
Pues si hablamos de AVE, el Partido Socialista de Ourense reclama una nueva línea directa de alta velocidad entre Ourense y Vigo por Mondariz.
El PSDG PSOE de Ourense llevará a los plenos de la Diputación y del Concello sendas mociones para instar al Ministerio de Transportes a la elaboración de un estudio informativo sobre las alternativas para conectar las provincias de Pontevedra y Ourense. Los socialistas proponen una nueva línea directa de alta velocidad entre la ciudad de Asburgas y Vigo, que una de forma directa y eficiente las principales ciudades de las dos provincias como alternativa competitiva ante el coche o el autobús. El portavoz socialista Rafael Rodríguez Villarino y los viceportavoces del Ayuntamiento de Ourense y la Diputación Provincial, Natalia González y Nacho Gómez, se reunieron con representantes de la plataforma de la línea ferroviaria entre Ourense y Vigo por Mondariz y, tras analizar las diferentes alternativas, concluyeron que es la única opción óptima. Los socialistas señalan que durante la próxima década las dos ciudades estarán unidas por trenes del modelo Abril, que tardarán casi media hora más que un coche por la autovía, ya que tendrán que dar un rodeo inaudito pasando por Santiago, lo que duplicará los kilómetros pero también el precio. Por ello proponen la opción por Mondariz, que permitiría realizar el viaje desde Ourense a Vigo en menos de media hora y a Pontevedra en 40 minutos. Desde el PSDG PSOE recuerdan que el viaje en tren entre Ourense y Vigo por el actual corredor del río Miño supone un recorrido de 132 kilómetros que se realiza en una hora y media. Los trenes de alta velocidad a través del bypass de Santiago harán un recorrido de 178 kilómetros en una hora y 15 minutos, pero una opción directa por Mondariz permitiría unir las dos ciudades en poco más de 25 minutos. Y según afirman los socialistas, esta opción también posibilitaría unir Madrid y Vigo en 2 horas y 45 minutos frente a las 3 horas y 50 minutos que los trenes del modelo Abril precisarán a partir del verano de 2022 al tener que circular por el rodeo de Santiago, según han precisado en un comunicado.
Baja en 34 personas el paro en Ourense el pasado mes de octubre. Ahora mismo son 17.573 el número de desempleados en la provincia. Son 2.895 menos que hace ahora un año. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
De la nieve que ya llegó a Valdeorras. Las zonas altas de montaña de esta parte de la provincia de Ourense se tiñeron de blanco con la nevada caída Mérida esta noche. Las cumbres de Trevinca y de Cabeza de Manzaneda se han cubierto de nieve. El pueblo de Xares, en Abeiga, donde el termómetro marcó -2,5 grados centígrados, registró hoy la temperatura más baja de Galicia. Le siguió Manzaneda, donde el mercurio se quedó en los -2,2 grados.
El Partido Socialista de Orense reclama que el Ayuntamiento ponga en valor el aula da natureza del río Miño en Oira como espacio referente en el ámbito de la educación ambiental en la ciudad. Y en tribunales ha absuelto el acusado de violar a una mujer a la que conoció esa misma noche en una discoteca de Orense.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Orense ha dictado sentencia absolviendo al joven acusado de haber agredido sexualmente a una chica en las escaleras de la anteprenta de edificio en el que él vive, al apreciar la falta de coherencia en la declaración de la denunciante, así como la falta de persistencia en la incriminación o de evidencias físicas. El tribunal considera probado que ambos se conocieron en la madrugada del 13 de septiembre de 2019 en una discoteca, que ambos comenzaron a mantener una conversación e intimaron besándose y tocándose, y que de mutuo acuerdo decidieron salir del local y dar un paseo hasta que llegaron al domicilio en el que él vivía y donde este pretendía que entrase la chica con la intención de mantener relaciones sexuales, aunque él le manifestó que no iba a pasar nada, que ella no quisiese. Los jueces apuntan que el informe forense no recoge lesiones físicas en la zona vaginal y que la chica incurrió en contradicciones en las diferentes declaraciones que ha prestado a lo largo del procedimiento judicial.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.